argentinos, obviamente, principalmente eran de distintas plataformas, donde nosotros quedamos afuera de varios lugares. Vamos a decir.
Quedamos de fuera, es más por, me parece que es más por edad.
Por edad, por una cuestión de edad, quedamos afuera. Bueno, hay un análisis científico de 20.000 canciones que revela cómo cambiaron las letras en los últimos 50 años. Luego de este relevamiento, de estas obras musicales más escuchadas en Estados Unidos desde 1973, un estudio halló cómo se reflejan cambios influenciados por las crisis sociales. Todo un estudio, a ver, científico estamos hablando, ¿no?
Sí.
Así que las canciones más escuchadas pueden funcionar como un termómetro que marca el ánimo colectivo y los cambios en la sociedad. Y también imagino que tiene que ver con el tema de las edades. Vamos a hablar sobre este tema con una musicoterapeuta para hablar de cómo fueron cambiando las letras de los temas en estos últimos 50 años. Muchas de las canciones que quizás nosotros que tenemos una edad más o menos pareja, que quizás no coincidimos con algunas otras edades. Nuria Sierra está en línea, musicoterapeuta. Nuria, buen día, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Bueno, contanos un poquito sobre este estudio que veo que han hecho con muchas canciones, 20.000 canciones, y que tiene que ver cómo se ha ido modificando la letra de estos 50 años y cómo las crisis sociales han ido afectando, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata, cómo lo hicieron, y después vamos a hablar un poquito de toda nuestra percepción y lo que nosotros sentimos con lo que escuchamos ahora también.
En realidad, es un estudio que me invitaron a analizar desde Argentina, porque yo no participé, es un estudio que tiene unos años.
Sí.
Me parecía interesante como musicoterapeuta por ahí hacer unos comentarios sobre eso. A veces, este tipo de estudios que se pueden hacer en el exterior, se puede traspolar, y esto que hablabas vos de esto de las crisis que acompañan musical y que se pueden acompañar musicalmente. Sí, yo entiendo que acá, por ejemplo, hubo un movimiento grande en la crisis del 2001 que se reflejó bastante en las letras de las canciones, pero no solo la música se fue transformando desde lo lírico, ¿no? También se va transformando desde la cantidad de tiempo que vos podés escuchar, la cantidad de minutos que dura ahora una canción a lo que se escuchaba antes.
Uh-huh.
Antes uno podía soportar escuchar un disco entero. Ustedes seguramente iban y se compraban un disco y lo escuchaban desde que empezaba a terminar. Ahora nadie compra un disco, salvo porque quiera el objeto, pero nadie escucha un disco entero. Y eso también tiene que ver con un movimiento que tiene que ver con la sociedad, cómo cambió.
Claro, antes sí, había introducción en las canciones. Digamos,
sí.
No empieza más, te dicen los pibes ahora, cuando escuchas algo anterior.
Sí, es verdad.
¿No?
Totalmente, totalmente. Y aparte, poner un disco era un concepto.
Claro.
Era una obra que el músico buscaba ciertos climas. Ahora no hay eso, pero tiene que ver con esta velocidad que dan las redes sociales, que es una cosa atrás de otra y que no hay espacio para respirar entre lo que uno escucha y lo próximo.
Mm. Sí.
Se refleja eso en la ansiedad.
Uh-huh.
Yo trabajo mucho con niños, la ansiedad que les provoca este tipo de cosas, también la música, no terminan de escuchar una canción entera.
No.
Y es un trabajo que se suele hacer en la clínica, lograr que los niños esperen.
Claro.
Entonces, los niños y los grandes también.
Sí, hoy se llega
hasta
el estribillo y cambiamos de tema, vamos al otro.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Nos llegan y estamos hablando de temas que quizás son de 3 minutos, no mucho más, ¿no?
Sí.
No llegamos a 3 minutos. ¿A cuánto llegamos hoy en una constancia, para tener una idea, estándar? De escucha.
No, yo creo que, en general, más de 2 minutos a la gente se le hace imposible escuchar cualquier cosa.
Ajá.
Por eso los temas son repetitivos, para poder monetizarlos, los temas son exactamente iguales 2 veces, muchas veces, tienen eso porque después uno le deja de prestar atención.
Yo pensaba en ay, perdón, quizás te cambié de
no, está bien, está bien,
tema,
no, está, seguí.
Porque estábamos hablando de esto de influenciados por las crisis sociales y uno sabe muy bien lo que ha sucedido en las plazas con el quinto escalón, ¿no? Los cinco escalones, sí. Con el tema de no tener quizás instrumentos musicales y utilizar el beatbox, ¿no? Utilizar la voz para armar instrumentos, que eso significaba de no tener quizás económicamente para tener algún tipo de instrumento y empezar a hacer música con la voz, ¿no? Directamente, con... Y esto también ha modificado la música.
Bueno, vos pensás que ahora casi todos los músicos que están teniendo proyección internacional en la Argentina son chicos que salieron de ese tipo de comunidad, y me parece que había ahí algo en los adolescentes al que nadie le estaba hablando y que no le estaban, tampoco le estaban dando herramientas. Digo, tampoco había música en las escuelas porque no había herramientas, ¿no? Como ese tipo de cosas, nadie iba a estudiar música ni tenía en la casa un instrumento, que por ahí otras generaciones sí lo tuvieron, y ellos tuvieron este recurso, ¿no? De empezar a hacer como entre lo digital, con esas bases y la posibilidad de decir algo, que por ahí era esa, la voz de la generación esta, ¿no? Que a veces uno se puede llegar, depende de la edad que tiene, se corre porque no entiende qué es lo que quieren decir, pero bueno, es lo que están ahora diciendo. Uh-huh. Terminan hablando más o menos de lo que hablaban todos los músicos, ¿no? Se habla de el amor, se habla de la muerte, se habla de las crisis, se habla de la impotencia, se habla de los deseos. Los temas generales son los mismos, las formas de llegar a poder decirlos fueron modificándose, claro. No.
Eso es lo que cambió, pero en ese sentido está el decir, ¿no? Lo que quieren contar, eso está.
Totalmente, pero bueno, a ver, nosotros los musicoterapeutas trabajamos con eso que dice la música, que a veces uno no lo puede decir en un diálogo, ¿no? Uh-huh. La música te acompaña desde que naciste, todo el tiempo. Es imposible que no haya música a tu alrededor, y eso a vos te identifica, incluso cuando no entendés letras, ¿no? Les ha pasado a un montón de personas que llegan a mi consultorio que me dicen, este es el mejor tema que escuché en la vida, me identifica. No saben lo que dice.
Claro.
No saben lo que dice, pero hay una emoción que los conecta. O era el tema que escuchaba mi abuelo, que era polaco, ¿y qué dice? No tengo ni idea lo que dice, pero es el tema que me lleva a estar en la seguridad del abrazo de mi abuelo. Entonces, la música tiene ese poder de poder conectar con tus emociones de una manera tan directa, que obviamente es una expresión muy buscada en la adolescencia para poder decir,
claro,
¿no?
Es también, o sea, identitaria en ese lugar, que
totalmente.
Es por donde construís también identidad, te encontrás con gente que tiene gustos similares, es donde, bueno, todos hemos utilizado tal o cual remera y todos nos hemos creído que tal o cual era peor porque no escuchaba la música que escuchamos nosotros. Ahora, vos hablabas de este momento en el cual la música es más rápida, es más veloz, y nosotros los que tenemos arriba de, ya tengo que decirlo así, de 50, nos perdemos otras cosas que van ocurriendo y que son fenómenos que también provienen de las redes sociales, como escuchar música a velocidad de 1.5, ¿no?
¿En serio? Ay, no lo sabía. ¿En serio?
Sí, puede pasar.
Ay,
también ve series a esa velocidad y es una locura. Por eso, pero te digo que tiene que ver con esta cuestión de la ansiedad. Ahí es como, o sea, es un momento de mucha ansiedad a nivel mundial y tiene que ver con esta inmediatez que busca todo el tiempo que vos quieras otra cosa, ¿no? Y no te tomes el momento de empezar y terminar una serie, empezar y terminar un libro, empezar y a escuchar un disco entero. Y eso te repercute en el día a día. O sea, vos estás muchísimo más ansioso uh-huh. todo el tiempo. Y por eso la gente no puede terminar un tema, entonces lo adelanta.
Claro.
Porque aparte ahora es mucho más fácil. Si ustedes son de generaciones anteriores, uno tenía que estar con el cassette para adelantar un poco el tema, era un lío.
De verdad que sí, ahora es más fácil, es cierto.
Claro, ahora mueves un poco el dedo y ya está, es todo tan accesible que provoca esas cosas, pero por eso, por una necesidad de algo más, que parece que te estarías perdiendo.
Uh-huh. Nuria.
Y eso te repercute en todo.
Sí, Nuria, ¿cómo nos podés ayudar a todos? Porque esto de la ansiedad me parece que nos atraviesa a todos y en todas las edades. ¿Qué ejercicios, qué cosas podemos hacer? O vos como musicoterapeuta, ¿qué ejercicios podés dar como para bajar este estado de ansiedad que quizás tenemos y que nos perdemos algo?
Bueno, recomiendo bastante no escuchar tanto desde el celular, ¿no? La música, no estar con esta cuestión de enganchados al aparato. Me parece que también uno tiene que controlar esto, o sea, ser un poquito más consciente de qué es lo que, hasta dónde está escuchando, ¿no? Lo estoy adelantando, bueno, prestar la atención, nada, permitirse respirar. Parece una tontería, pero la gente no respira. O sea, te das cuenta que cuando habla tampoco, ¿no? O sea, por ahí ustedes que están acostumbrados a hablar en un medio, sí, están hablan más pausado para que el otro entienda, pero esta ansiedad te trae problemas de comunicación.
No, ¿sabes qué? Sí, te lo voy a decir porque, bueno, soy docente de locución y el atropellados, hablar atropelladamente, eso es algo que se ve últimamente bastante. Y voy a decir, bueno, pero pará, respirá, tragá. Se te escucha hasta la...
Claro, pero es un parte síntoma de eso, ¿eh? De ansiedad.
Exacto, totalmente. Ahora que lo decís, lo identifico por este lado, claro.
Bueno, cuando ven que esto los desborda realmente, sí consultar con algún terapeuta que les venga bien, un psicólogo. Los musicoterapeutas hacemos este tipo de trabajo a los que... Nada, la parte del mundo sonoro los atrae más, les resulta muchísimo más... cómodo hacer un tratamiento de musicoterapia, que es muy parecido al del psicólogo, pero tiene estas herramientas de la música y el sonido, pero eso, cuando los desborda, cuando ven que esto no lo pueden manejar, la ansiedad, uh-huh. Consultar es bastante urgente. Y después permitirse respirar, permitirse el silencio. Últimamente la gente no tolera el silencio y es necesario. Uh-huh. Entonces, bueno, cada tanto apagarse los aparatos, que no haya nada alrededor y permitirse el silencio. 30 segundos de silencio es un montón. Cuanto más uno los pueda tolerar, mejor. Me parece que eso como nada, un tip de que se puede hacer, más allá de obviamente consultar cuando uno tiene algo que lo desborda, pero si no, esto, permitirse descansar sonoramente de todo y de cualquier estímulo, aunque sea 30 segundos, es un montón, e ir alargándolo y permitirse respirar profundo, uh-huh. incluso, no sé, a la mañana, ese tipo de cosas, ¿no? Como ser más consciente que uno tiene que respirar para poder comunicarse después. Esto que vos escuchás es la diaria en las escuelas primarias, en los jardines, los nenes no pueden frenar, y eso te impide la comunicación y te impide también estar relajado en cualquier momento.
Bueno, quedó clarísimo, porque de verdad que lo percibimos, lo notamos, y el tema del silencio también, es como que siempre está el ruido o el sonido que necesitamos ambiente, algo encendido, la música o una tele, algo en la compu, algo que esté haciendo como un sonido, y es necesario esto del silencio. Bueno, me parece fantástico esta nota. Muchísimas gracias, Nuria, por darnos herramientas, ¿no? Para saber cómo bajar un poco esta ansiedad que tenemos todos y que nos afecta, que afecta a la música, afecta a la cultura, afecta a todo, ¿no? De esta manera. Gracias.
Sí, totalmente.
Gracias, Nuria, por tu tiempo.
No, gracias a ustedes.
Nuria Sierra, musicoterapeuta.
Ramos Generales. Está en Nacional.
Elegí Sport Club. Más de 900 sedes para entrenar en todo.